Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio 149 de Noctámbulos, ya casi 150. Así que 150. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Los saluda su amigo Emanuel Morales, Nightcrawler. Y me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, ando muy emocionado porque hoy es un día especial para toda la comunidad de Noctámbulos. Ahorita van a ver en un rato más por qué lo estoy diciendo.
Sí, vamos a explicarlo.
Vamos a explicarlo más adelante, pero estoy emocionado también por los temas del día de hoy. Creo que se ven bastante interesantes, creo que también se pueden poner muy buenos. Y nada, pues ya ansioso por escuchar lo que la gente tenga que decir de lo que vamos a hablar. Les recordamos que nos pueden estar platicando lo que ustedes gusten con el hashtag Noctámbulos Podcast a través de Twitter y vamos a estarlos leyendo. También vamos a estar leyendo el chat, obviamente, que está aquí en vivo con nosotros. Y obviamente también sus superchats que nos manden aquí en YouTube, los vamos a estar leyendo pues en un ratito más. Sí. Así que muchas gracias, únanse a los grupos, síganos en redes. ¿Cómo te encuentran en redes a ti,
Emma? En todos lados como @emanuel_night. ¿Y a ti?
A mí como @kevinmasketman.
Y gracias también al señor Meme Parreño, que se la anda rifando ahí como siempre, recopilando precisamente sus superchats y sus mensajes de miembro y todo eso cuando se unen a las membresías, para que nos pueda pasar esa captura y nosotros leerlo al final del tema. También un agradecimiento a nuestros mods que andan ahí también haciendo que todo esté, que todo sea legal y bonito.
Baneando gente
a lo desgraciado. muchas gracias por eso. Y pues sí, los vamos a estar leyendo, como ya dijo Kevin, en un ratito más. Así que no se desesperen. Y los invitamos, como siempre, a que se unan a nuestro grupo Noctámbulos Podcast ahí en Facebook si quieren compartir sus memes o lo que ustedes quieran. Y también nos pueden encontrar en Facebook también con el grupo de los habitantes de Mundo Creepy, donde ya se ha enfocado pues a todo el canal o a todos nuestros proyectos en general. Todo ahí condensado en un solo grupo. Así que gracias por unirse.
Muy bien, y pues no sé si hay algún otro anuncio que tengamos. Ah, ¿cómo no? Hay un anuncio muy importante y es que el día de mañana ya, sábado 5 de agosto, vamos a andar ahí en Guadalajara en la librería Lopa, que está ubicada en José Guadalupe Zuno Hernández, número 1804, en Americana, obviamente ahí, Guadalajara. El evento empieza a las 5 de la tarde para que lleguen a tiempo, se preparen y pues ahí nos vemos. Pero
¿y el sábado ya terminamos y nos regresamos? No, porque el domingo 6, del domingo 6 al mediodía, de hecho, vamos a estar en Nevermind y vamos a estar ahí igualmente como parte de la presentación del libro. Se va a hacer lo mismo, es decir, vamos a poder estar hablando con ustedes, tomándonos fotos, si ustedes quieren una firma, si ustedes quieren un saludo, lo que ustedes gusten, ahí vamos a estar en Nevermind, 12 del mediodía, el 6 de agosto del domingo. Esto es en la Unión número 48, Ladrón de Guevara, en Guadalajara.
Ahí nos vemos, gente de Guadalajara, estamos muy emocionados por ir a verlos. Obviamente vamos a llevar nuestro libro, vamos a llevar el cómic, vamos a firmarles, tomarnos fotos, va a haber una plática ahí con la gente, va a estar muy chido para que no se lo pierdan. De hecho, igual que en ocasiones anteriores, como por ejemplo Puebla, que fueron dos fechas, vamos a hacer cosas diferentes un día y otro. Así que si van sábado, pueden ir el domingo y es otra cosa diferente. Obviamente también vamos a firmar, vamos a platicar fotos, etcétera. Pero es como
lo dijimos, en cuanto a contenido, digamos,
como que el contenido del evento es un poco distinto, tiene lo suficientemente diferente para que creo que valga la pena ver dos cosas diferentes, que no esperen ahí a lo mejor lo mismo, ¿no? Como que vamos a hacer el mismo show, la misma presentación, porque no. Así que nos vemos 5 y 6, Guadalajara, ahí nos andamos viendo.
Y creo que es muy importante también recalcar algo, porque nos han llegado muchos mensajes preguntando esto. En cada lugar al que vayamos presentando el libro va a estar a la venta ahí. Lo digo porque para Puebla nos preguntaban, oigan, ¿y van a vender el libro?
Siempre, siempre que vayamos.
En Guadalajara, sí, y en Monterrey, sí. En Toluca, en todos los lugares a los que vamos a ir próximamente y donde estemos presentando el libro va a estar a la venta. Esto no quiere decir que ustedes no puedan llegar ya con su libro si ya lo tienen. También pueden llegar con su libro de librería o de Amazon, de donde ustedes lo hayan conseguido, y se los firmamos. Pero para que sepan, ahí también siempre va a haber puntos de venta del libro. y del cómic. Así que, pues, gracias. Nos vemos Guadalajara y próximas ciudades por anunciar que, bueno, ya las ciudades las sabemos, pero las fechas están por anunciar.
Sí, las fechas están por anunciar, pero sigue de ahí Toluca y Monterrey, que también nos emociona mucho ir a tanto Toluca como Monterrey, que son dos lugares donde no hemos ido. Guadalajara, a mí lo que me emociona mucho es que vamos a ir de nuevo, porque en 2020 nos tocó ir y nos recibieron muy bonito. Así que, pues, nada, vamos a andar por ahí estos días.
Sí, para que estén preparando así Toluca a finales de este mes.
Monterrey
super al inicio de septiembre, o sea,
súper
al inicio. Ya luego verán todos los detalles, pero para que vayan ahí armándose su calendario.
Y por cierto, no, este episodio no está pregrabado. Cuando es pregrabado ponemos un anuncio aquí en la pantalla, o bueno, en el caso para los de Spotify siempre es pregrabado, así que yo creo que no les importa.
O es pregrabado y nos adelantamos diciendo que no es pregrabado, sabiendo que la gente iba a preguntar.
No, es que ya están comentando que ¿sí? Ah, qué buen, digo, sí, eso fue.
Sí.
Bueno, entonces no voy a saludar a la gente que está en el chat para que
no se den. No, sí, un saludo, no es pregrabado. No, sé
no se puede por el chat. El chat es la forma en la que no se puede hacer pregrabado. Así que si el chat está en pantalla, pues estamos en vivo. A menos que sea como Eddie cuando la otra vez con un capítulo grabado aún así
puso el chat. Puso el chat, sí.
Bueno, pero no va a pasar. Y bueno, ya con eso.
¿Esto está pregrabado o no? Nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos porque ya no vamos a hacerle caso a la gente del chat para que no sepan. No. Vamos a empezar, ¿te parece bien?
Empezamos.
Y como vieron en la miniatura o en la carátula de este episodio, hoy vamos a hablar de un tema que los más veteranos del canal lo van a reconocer. Uh-huh. Y es que muy al inicio de Mundo Creepy, Emanuel y yo empezamos con una sección que empezó como una forma de no tener que escribir historias cada semana o dos veces por semana, la cantidad de veces que subíamos videos, que nos daba una especie de alivio y era contenido nuevo, que se llamaba Investigación Creepy.
Así es.
Ahí empezamos a hablar de algunas historias muy brevemente, cosas de tipo crimen real, cosas de casos paranormales, cosas inexplicables. Y en medio de todo esto, hace 6 años, yo les traje a Mundo Creepy un video del cual se podría decir que en este momento estoy haciendo la versión nueva, porque es un video que dura 6 minutos y que trata de un tema bastante interesante, llamado La Bestia de Jersey. Sin embargo, fui a ver ese video con la información que ahorita recopilé y me di cuenta que de hecho me equivoqué en ese video, ¿eh? Uh-huh. Di un par de datos por ahí que no es que estuvieran mal, pero medio entraban más en especulación que otra cosa. Y bueno, ya les iré explicando a qué me refiero con esto, pero hoy me voy a redimir y voy a traer un tema de esos que tengo 6 años de conocerlo y me encanta, que se llama La Bestia de Jersey. Con esto pues voy a dar pie a lo que ya tenía por acá escrito para la introducción. Una de las leyendas más extendidas y al mismo tiempo más antiguas que existen en el mundo es sin duda alguna la del Boogeyman, una criatura que según la época, la religión e incluso las creencias religiosas puede tener diferentes nombres, orígenes y hasta apariencia. Esto es debido a que no se trata de una leyenda unificada, sino de una serie de historias que se han contado durante siglos y que tienen más o menos la misma función, que termina siendo asustar a los niños para que estos tengan un buen comportamiento, que se duerman temprano y que hagan todos sus deberes. Pequeña pausa aquí, tenemos una serie en el canal de videos de leyendas para asustar niños alrededor del mundo.
Muy buena.
Y básicamente encuentran ahí muchos de este tipo de historias. Es por eso que en otras partes del mundo a este ser se le conoce más como el hombre del saco, el coco, el hombre oscuro, el tocoloche, Baba Yaga y muchas otras más.
O Gustav.
Que si bien... ¿O Gustav? ¿Sí?
No.
¿O por qué dijiste Gustav?
Era una broma de Gustavo.
No entendí. Bueno.
Continúa.
Bueno, ok.
Doblaje español.
Ah, ok, ya. Es un chiste interno, güey. Yo pensé que algo que ya me
escuchaba. No, es súper interno.
Bueno, que la gente no entiende. Así como yo me quedé, la saca todo el mundo.
Qué bueno.
Y yo sí era parte del chiste y no me acordaba.
Qué bueno.
Sí.
Esos son los que más me gustan.
Sí, lo sé. Bueno, el punto es que no se trata de la misma leyenda. O sea, como pueden haber escuchado, por ejemplo, el Tocoloche o Baba Yaga tienen sus propias versiones con su propio origen, pero se trata más o menos de la misma entidad. Sin embargo, el Boogeyman es como el nombre más conocido. Siempre ha sido visto como una simple leyenda, un cuento para niños y nada más. Pero, entre 1957 y 1971, los residentes de la isla de Jersey, no Nueva Jersey, Estados Unidos, Jersey en Europa, que está ubicada, de hecho, entre Inglaterra y Francia.
La
Old Jersey, sí. Está ubicada entre Inglaterra y Francia, comenzaron a ser acechados durante las noches por un ser espeluznante. Algunos decían que era un hombre, otros empezaron a especular que era una especie de demonio, pero la mayoría simplemente lo conocían como la Bestia de Jersey. Esta es su historia.
¡Ting!
Jersey es conocida principalmente por su comercio de lana y ganado, y forma parte del Estado soberano del Reino Unido. Es un poco ambiguo de dónde forma parte exactamente, pero digamos que el Reino Unido se hace cargo.
De ese conjunto de islas que está por ahí.
Es la isla más grande del conjunto de islas en el Canal de la Mancha. Uh-huh. Pero a pesar de ser la más grande, mide apenas 116 kilómetros cuadrados y tiene hoy en día una población que apenas si rebasa los 100.000 habitantes. Es muy poquita gente para una ciudad. Sí. Para que se den una idea, Matamoros, Tamaulipas, que es de donde vivimos 20 años, tenía como unos 400.000. Y es considerado.
Medio millón probablemente ya en los últimos años.
Y es considerada una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, imagínense, esto es todavía más chico. No sé, ahí hagan el cálculo con sus ciudades o pueblos. Sin embargo, su población en la década de 1950 era apenas de poco más de 30.000. Sí. Por lo que no es de extrañar que, para noviembre de 1957, la noticia de una misteriosa figura que comenzó a atacar a las mujeres de Jersey se esparciera como pólvora, poniendo a todos sus habitantes en alerta. El primer ataque conocido ocurrió a inicios de ese mismo mes, cuando una enfermera que se encontraba esperando un autobús en la zona de Mount Leap notó a un hombre vestido con un largo abrigo que tenía una tela cubriendo gran parte de su rostro, el cual se iba acercando al sitio donde ella se encontraba. De pronto, este hombre la golpeó en la cabeza y sacó una cuerda que tenía enredada en el estómago, la cual utilizó para atarla del cuello y arrastrarla hacia un campo cercano.
Es como donde, las historias de cómo el abuelo conoció a la abuela, ¿no?
Sí, donde se casó con ella. No, donde con, no, es mamón. Donde continuó golpeándola para posteriormente agredirla sexualmente. Luego por eso nos están diciendo que nos reímos de abusos sexuales.
No. Nope.
Finalmente, el sujeto salió huyendo y la mujer pudo buscar ayuda. Tras ser llevada a un hospital donde sus heridas fueron tratadas, la enfermera declaró que no pudo ver claramente el rostro de su agresor porque estaba cubierto, pero que recordaba que el hombre tenía un peculiar acento irlandés, además de un olor a humedad bastante particular. Al año siguiente, en marzo de... Bueno, chingada madre, di tu mamada.
No, porque voy a echar encima una comunidad.
Oh, qué la verga. Al año siguiente, en marzo de 1958, otra mujer, hijo de puta, fue atacada. La joven de 20 años se encontraba en la parada de autobuses en Trinity. El perpetrador utilizó el mismo modus operandi. Llegó, la sujetó del cuello con la soga y la arrastró hasta un campo donde abusó sexualmente de ella. En julio de ese mismo año, una mujer de 31 años también fue atacada mientras se encontraba en una parada de autobuses, de la misma forma que las dos personas anteriores. Uh-huh. Ya esto ya era el mismo modus operandi, ya había un perfil de víctima y todo. Yeah. En agosto, otra joven fue agredida de la misma manera, pero esta vez la chica no se encontraba en una parada de autobuses. Estaba caminando por la calle cerca de la parroquia de Groveville. Para octubre ocurrió otra vez lo mismo, pero ahora junto a la parroquia de St. Martin, aunque esta vez la mujer de 28 años logró soltarse del agarre del sujeto y escapó rápidamente del lugar. Ella no llegó a ser agredida sexualmente. Tras estos ataques, las víctimas reportaron lo ocurrido con la policía, quienes notaron que existía un patrón muy claro. Todos describían al hombre como un tipo en sus 40s, de entre 1.65 y 1.70 de altura, y reportaban el mismo característico olor a humedad, así como el acento, el cual para este punto varias habían comentado que lo notaban exagerado e inclusive hasta fingido.
Ok, como para que dijeran, seguro es irlandés, ¿no? O sea, para desviar tal vez la atención.
Uh-huh. A medida que la noticia, perdón, de los ataques se propagaba, los habitantes de Jersey vivían con miedo constante, temiendo que el enmascarado pudiera atacar en cualquier momento y ya en cualquier lugar. Ya había cambiado incluso esa parte, ¿no? Ya había atacado mujeres que iban caminando en la calle nada más.
Sí.
Fue para este punto donde los medios de comunicación le otorgaron al extraño agresor el nombre de la Bestia de Jersey. Para 1960, la Bestia cambió su patrón de ataque, y aquí se pone bastante turbio para que no haga chistes, pues ahora comenzó a irrumpir en los hogares de los residentes de la isla y también cambió el perfil de sus víctimas, es decir, ya no atacó en los mismos lugares de la misma forma ni al mismo tipo de personas. Pues en las primeras horas del 14 de febrero de 1960... el sujeto trepó por la ventana de una casa ubicada en la región de Grants Box. Es Baux, pero no me acuerdo cómo se dice eso. Grants Box. Y accedió a una habitación. Dentro se encontraba un niño de 12 años, que se despertó debido al ruido provocado por el intruso. Al observar a su alrededor, el niño pudo ver a un hombre parado al pie de la cama que portaba una gabardina y una especie de máscara. El niño utilizó una especie de lámpara para cegar al niño y rápidamente lo empezó a atar del cuello. Sí, sí, sí. Okay. ¿Dije niño?
Es que dijiste el niño usó una
lámpara. Ah, perdón, el intruso usó. Sí, sí. Sí, perdón, el intruso en el niño así de. Oh,
para cegarse solo.
No, para cegarse, no.
Perdón, dije. Bueno.
Lo leí mal. Bueno, más bien lo dije mal, se me trabó ahí la información. El intruso utilizó una especie de lámpara. Uh-huh. Lo encontré como torch, así que estuve buscando qué tipo de lámpara
es
era.
Es luego.
Pero es que porque... Translady dice antorcha, güey, y sé que no usó una antorcha.
No, bueno, quién sabe, ¿no? Eran los 70s. No. Pero sí está muy raro, porque de repente te encuentras, o sea, flashlight es algo muy diferente a lantern, por ejemplo. Ajá.
Sí.
Y lantern es linterna, pero aquí puedes decir linterna para una flashlight.
Entonces, la gente que a lo mejor nos ayude, gente que tenga más conocimiento en el idioma, según yo, torch es una especie de lámpara de mano pequeña, se le puede decir así. Okay. Según también lo que estuve buscando. Pero bueno, lo cegó, ¿ok? Y están diciendo que es el día opuesto y mi pobre angelito por lo de que él usó la lámpara. No. El tipo cegó al niño, lo ató rápidamente del cuello con una soga y lo arrastró hasta un campo cercano, donde abusó sexualmente de él. Al terminar este horrible acto, el tipo llevó al niño de vuelta a su casa, lo dejó en su habitación y escapó. Si se dan cuenta, hasta este punto hay un patrón un tanto extraño, y es que la bestia de Jersey no llegó a matar a nadie.
Sí, no era su objetivo matar.
Solo abusaba a esas víctimas, las dejaba ir o escapaba él, que en este caso incluso llevó al niño de vuelta, ni siquiera lo dejó en el campo donde abusó de él, lo cual era un tanto raro. Pero bueno, un mes después, una mujer de 25 años que caminaba hacia una parada de autobuses en Saint-Brélaide fue abordada por un hombre que conducía un vehículo, el cual le ofreció darle un aventón a su trabajo. Según dijo, era un doctor que se encontraba en camino a recoger a su esposa, por lo cual la mujer confió, se aceptó y se subió al auto Rover. Dentro del mismo, ella notó que el tipo llevaba puesto un abrigo, un sombrero y unos guantes, y también se percató de que no le era posible distinguir sus facciones debido a la oscuridad. Todo esto la puso muy nerviosa, pero para cuando se dio cuenta del error que había cometido, el tipo ya se encontraba manejando a una zona alejada de la isla, para después comenzar a golpearla y amenazarla con asesinarla mientras le ataba las manos detrás de la cabeza.
Está bien cabrón eso de aceptar aventones de extraños ahorita y en cualquier época. Me hiciste recordar una historia muy ligada a la historia del rock, que es, me parece, les fallé como fan del rock, pero me van a corregir en el chat. Me parece que era Debbie Harry, la vocalista de una banda llamada Blondie, muy, muy chida, que probablemente conocen su canción más icónica, que era aquella de...
No me sale.
¿Cómo se llama esa canción? Bueno, esta cantante en Nueva York dice que se le acercó un tipo en un auto, creo que era como un bochito, y le invitó a darle un aventón o algo así, y ella dijo que no, y estaba así como que esperando afuera en Nueva York, y ella le dijo que no, y él estaba muy insistente, sí. Y ella dijo que le pareció como una buena persona, o sea, no parecía una mala persona, de hecho dijo que se le hizo así como que hasta guapillo, ¿no? Entonces era como que bueno, pero no le dio confianza, decidió no hacerle caso, y pues el tipo ya se fue, ¿no? Él estaba como muy insistente. Tiempo después arrestan a Ted Bundy, y ella lo reconoce, güey, como el hombre que la estaba invitando a subir a su auto.
Está muy cabrón. Hay varias historias de eso, ¿eh? Uh-huh. Hay varias historias. No estaría mal. Es más, creo que una vez llegamos a hacer un video de eso, de personas que conocieron o que se toparon con un asesino sin saberlo. No sé si se hizo video para miembros, creo, ese video.
Sí, sí lo hicimos, pero no recuerdo.
Pero están muy interesantes esas historias. Hay mucha gente que pues llegó a toparse con varios asesinos que después ya se descubrió quiénes eran. Está cabrón cuando no se sabe, ¿no? Por ejemplo, en el caso del asesino del Zodíaco, pues no saber si te topaste con él porque no se sabe quién es. Eso está muy fuerte. Está muy cabrón, pero pues sí. En los casos de sí, como Ted Bundy, que ya pues se supo su identidad y todo este tema, pues ya hay gente que pueda reconocer. Pero bueno, sí, justo, él fue lo que pasó. La chica aceptó, la llevó a un lugar alejado, la empezó a golpear y la ató de manos. Después... sacó a la mujer del auto y en un campo cercano abusó sexualmente de ella. Una vez que la agresión terminó, la llevó de vuelta al auto y empezó a conducir. Sin embargo, la mujer aprovechó una oportunidad que tuvo para escapar del vehículo en movimiento, tras lo cual comenzó a gritar por ayuda mientras el perpetrador se alejaba a toda velocidad, aparentemente asustado de llamar la atención. Más tarde ese mes, una mujer de 43 años y su hija de 14 fueron las nuevas víctimas de la bestia. Esa noche, ambas dormían en su cabaña en una parte remota de la isla en St. Martin's. La madre se despertó aproximadamente a las 12:30 de la noche cuando el teléfono sonó en la planta baja. Ella se levantó de la cama para contestar, pero cuando lo hizo, solamente escuchó silencio al otro lado de la línea, seguido de un sonido similar a un clic y el tono de llamada de de marcar como sí. tono este característico, ¿no? De cuando te cuelgan. Suponiendo que era un número equivocado, simplemente volvió a la cama y trató de dormir. Pero un rato después, un ruido la despertó de nuevo. Volvió a bajar las escaleras para investigar el sonido y encendió las luces para tratar de ver mejor. Pero justo cuando llegó al escalón inferior, al último, las luces se apagaron abruptamente y pudo escuchar que había alguien moviéndose en la sala de estar, así que corrió y tomó el teléfono para llamar a la policía, pero se percató de que la línea había sido cortada. La figura en la sala de estar corrió hacia la mujer y empezó a exigirle que le entregara una cantidad de dinero, o sea, como si fuera, okay. como si ella le debiera dinero, pero obviamente ella no lo conocía, no sabía quién era, y empezó a amenazar con matarla. Durante el forcejeo, la niña de 14 años se despertó al escuchar el ruido y fue a ver qué estaba pasando. Cuando el tipo vio a la joven, soltó a la mujer y se abalanzó hacia las escaleras, hacia la niña. La mujer, estando libre en ese momento, aquí tomó una decisión un tanto, tal vez, polémica, y es que no fue a ayudar a su hija, sino que buscó, salió corriendo de la casa buscando ayuda con los vecinos. Lo cual, sí entiendo, pero, okay, pero sí está raro.
Sola, ajá.
Sí, estuvo cabrón eso. Y bueno, de hecho encontró unos vecinos que se los despertó, salieron corriendo junto con ella y regresaron para tratar de atrapar al intruso. Pero cuando llegaron ya no estaba el tipo, solamente estaba la chica que había sido amordazada y abusada, pero estaba viva todavía.
Okay.
En abril, una niña de 14 años de La Roque despertó en su habitación y se percató de la presencia de un hombre que la estaba observando. La joven empezó a gritar al verlo porque ya traía puesta una especie de máscara que se veía muy aterradora, y esto también lo hizo con la esperanza de despertar a sus padres. El tipo se asustó por esto y escapó rápidamente antes de que los papás llegaran al cuarto. Para julio de 1960, un niño de tan solo 8 años fue secuestrado de su casa. El agresor le ató una soga al cuello y lo llevó a un campo cercano donde igual abusó de él.
Ay, hijo de puta.
Después, y al igual que lo ocurrido en Grant's Box, el hombre llevó al niño a su casa otra vez y lo dejó en la puerta de su casa atado. Y ese, de hecho, fue el último ataque registrado en 1960. Para esta parte, para que tenga la línea de tiempo, todos estos ataques que les narré ocurrieron entre 1957 de noviembre y julio de 1960. O sea, ya van ahí 3 años, casi 3 años, donde esta persona está atacando a la gente. Para este punto, las autoridades estaban haciendo todo lo posible por capturar a la bestia de Jersey, y los residentes de la isla se encontraban completamente aterrorizados. La policía se dio cuenta de que el hombre tenía que ser un residente local debido a la frecuencia de los ataques, por lo que comenzaron a interrogar a todos los hombres que tenían antecedentes penales, pero ninguno parecía encajar con la descripción de las víctimas. Los oficiales también tomaron o quisieron tomar muestra de las huellas dactilares de todos los hombres adultos de la isla, pero obviamente todos tenían derecho a negarse si así querían. Y de hecho 13...
Porque no estaban bajo
No. Esto era
arresto ni nada.
No es ilegal, pero te puedes negar. Es como tu derecho de ciudadano.
Uh-huh.
Y de hecho 13 hombres se negaron. En medio de todo esto, la policía de Jersey arrestó a un sospechoso. Alphonse Alphonse Legastelois, para que sepan. Es que no sé.
Creo que es Legastois.
Sí, creo que lo dije bien la primera vez. Uh-huh. Un pescador que vivía en la isla. Aquí estaba bastante feo porque la única razón por la que lo arrestaron fue porque los residentes empezaron a sospechar de todo el mundo y a él lo consideraban un hombre con una actitud muy extraña por ser como un pescador solitario.
Okay.
Así que esto fue suficiente para que...
De nuevo un introvertido siendo víctima de esta sociedad.
Sí, muy cabrón. Esto fue suficiente para que la policía fuera por él, lo arrestaron. Que ya para este punto se notaba que las autoridades estaban sumamente desesperadas por encontrar cualquier indicio, cualquier sospechoso posible para arrestarlo y dar un avance al caso. Pero después de 14 horas de interrogatorio, Alphonse fue puesto en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, para este punto la prensa ya había dado a conocer de su arresto y habían puesto su fotografía en todos lados. Por lo que su imagen fue afectada severamente, bastante, al grado que una multitud enardecida acudió a su domicilio para incendiar la casa, lo que lo obligó a escapar hacia Acre House, un grupo de islas al noreste de Jersey, donde ahí se quedó a vivir el resto de su vida.
Para los que se preguntan por qué le tapan la cara y no dicen su nombre de los sospechosos, mientras sean sospechosos y no se compruebe todavía, pues es una medida de seguridad para que no pasen esas cosas.
Ajá, la presunción de inocencia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no puedes, por más que haya pruebas hasta que no se haya una sentencia, no puedes estar...
Sí, aunque por ejemplo ha pasado que arrestan a alguien que es famoso, tú sabes quién es, pero de repente lo presentan como, no sé...
Sí, su nombre
es Alberto N. Y la cara tapa, y tú sabes quién es, pero bueno...
Así se tiene que hacer.
Uh-huh.
Bueno.
Es parte del proceso.
Estos ataques se detuvieron por algunos meses, pero en febrero de 1961 se reanudaron. Y el modus operandi de la bestia cambió de nuevo, pues ahora hizo algo muy, muy macabro, que es dejar de atacar en las calles y dejar de atacar a tanto a mujeres como a niños. Tomó la decisión de empezar a atacar únicamente a niños. Hubo un ataque a un niño de 12 años en el área de Montcochon, así es, Cochon, es que es así.
Montcochon.
Es que es C-O-C-H-O-N, Cochon.
Pues sí.
No sé, es que pinche, no sé, güey, no sé. Bueno, un ataque a un niño de 11 años en la parroquia de San Salvador en marzo del mismo año y una brutal violación de una niña de 11 años en San Martín en abril. Uh-huh. O sea, hay tres seguiditas, tres ataques seguidos. A estas alturas, la bestia de Jersey había estado ya prófugo durante más de 3 años y las investigaciones de la policía de Jersey no habían estado ni cerca de atraparlo. Así que sintiendo la presión de la prensa y el público, la policía de Jersey pidió ayuda a Scotland Yard. Ellos les dijeron a los residentes que tenían que comenzar a cuidarse unos a otros y volverse una especie de detectives ellos mismos, cuidando a los vecindarios para mantenerse a salvo. También crearon un perfil que mostraron públicamente a partir de las descripciones realizadas por las víctimas, el cual era el siguiente. Se trataba de un hombre de 40 a 45 años, de unos 67 metros de altura, con una constitución mediana. Un hombre que conocía muy bien la isla, especialmente la costa este. Uh-huh. Tenía un bigote, pero se cubría la cara, ya sea con un pañuelo o con una máscara, que parecía hecha en casa. Llevaba un abrigo largo, oscuro y mohoso y un sombrero junto a un par de guantes. También se sabía que entraba en las casas a través de las ventanas de los domicilios, utilizando la luna como única fuente de luz, siempre entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana.
Que eso puede ser una pista interesante, dependiendo, por ejemplo, del trabajo, ¿no? De los sospechosos. O sea, si
bueno,
tu coartada
es que no estabas... sospechosos, pero sí.
Bueno, pero si te arrestaban, una de tus coartadas podría ser que trabajas a esa hora, por ejemplo, y ya te descartarían.
Sí, sí.
Entonces sí es importante como saber que sí, que solo atacaba a ciertas horas y no en cualquier momento.
No.
Porque eso quiere decir que era una persona que o tenía un trabajo, o tenía escuela, o tenía algo que le impedía hacer esto en otro horario.
Sí, es muy cierto lo que dices, pero lamentablemente igual el espectro es súper amplio, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, no,
la mayoría de la gente está libre a esas horas, ¿no?
Sí, sí, justamente. De hecho, pues por eso la gente estaba en su casa ya dormida cuando lo atacaba.
Es más fácil cuando es un estudiante, que dicen ataca, no sé, a las 2 de la tarde.
Sí.
Que la mayoría de la gente está trabajando a esa hora.
Sí, sí. Bueno, a pesar del perfil, los investigadores llegaron a un callejón sin salida, aunque la intervención de Scotland Yard parece que fue efectiva hasta cierto punto, pues los ataques se detuvieron, al menos temporalmente. 2 años después, en abril de 1963, un niño de 9 años que vivía en St. Xavier fue la siguiente víctima de la bestia. El ataque fue exactamente igual a las anteriores, llegó, lo amordazó, lo llevó a un campo, abusó de él, lo regresó a su casa. En noviembre le pasó lo mismo a otro niño de 11 años y en 1964, durante julio y agosto, una niña de 10 años y un niño de la misma edad también fueron atacados en sus casas, todo siempre de la misma manera exacta. Incluso ya se agregaba esta parte de la lámpara donde los cegaba primero por alguna razón y luego ya los atacaba.
Supongo que era para que no lo vieran bien.
Pero traía una máscara.
Pues no sé, que no notaran rasgos como... Bueno, lo del bigote alguien lo tuvo que notar.
Alguien más lo notó, pero eso sí no vi quién fue quien lo...
No sé, es que pueden ser cosas como el color de los ojos o alguna característica.
Sí, o sea, alguna razón había ahí, pero bueno, era parte de su modus operandi. Ajá. Durante los siguientes 2 años, la bestia de Jersey permaneció en las sombras. Y finalmente parecía que los ataques se iban a detener y en Jersey se respiraba un poco la tranquilidad. Pero en 1966, la policía... Tomen en cuenta que ya aquí, ¿cuántos años ya van? 9.
Sí.
La policía de Jersey recibió una extraña carta de un autor que afirmaba ser la bestia de Jersey y que decía lo siguiente. Tengo que comentar que la carta está escrita en un inglés medio extraño, no es como inglés antiguo, pero tiene un par de palabras raras que ajusté para hacerlo legible. O sea, no la voy a leer tal cual, es una adaptación. Mi querido señor, creo que es el momento justo para decirte que estás perdiendo el tiempo, ya que cada vez he hecho lo que siempre tuve la intención de hacer. Y recuerda que no se detendrá aquí, pero seré justo contigo y te daré una oportunidad. Nunca he obtenido mucho de esta vida, pero tengo la intención de conseguir todo lo que pueda ahora. Siempre he querido cometer el crimen perfecto. He hecho esto, pero esta vez dejaré que la luna brille muy fuerte en septiembre porque esta vez debe ser perfecto. No uno, sino dos. No soy un maníaco ni mucho menos, pero me gusta jugar con ustedes. Tendrás noticias mías antes de septiembre y te daré todas las pistas, solo para ver si puedes atraparme. Atentamente, espera y verás. Ahora, sí parecía muy probable que el autor de la carta fuera realmente la bestia, ya que hubo un nuevo ataque a una niña de 15 años en la parroquia de Trinity, o cerca de la parroquia de Trinity, en agosto de 1966, tal como la carta lo prometía. carta que de hecho no fue liberada al público inicialmente, así que tampoco era sí, como alguien que pudiera...
Porque propiciaría imitadores.
Exactamente. Entonces, sí, o sea, no, nadie más que la policía y el que envió la carta lo sabía, y luego sí hubo un ataque con el mismo modus operandi. Este era, de hecho, casi idéntico a los anteriores, pero hubo algo diferente esta vez. El cuerpo de la niña ahora se encontraba cubierto de largos arañazos que estaban perfectamente dispersos en líneas paralelas. Después del ataque, durante el resto de la década, ya no hubo más informes de nuevas víctimas de la bestia. Pero, en agosto de 1970, la bestia volvió. Ahora un niño de 14 años que vivía en Valley des Box se despertó por la luz de una linterna que apuntaba a su rostro. El chico fue atacado como los demás, pero ahora, cuando lo llevaba de regreso a su casa, el enmascarado le habló y le dijo que se mantuviera callado, y cito aquí, porque si no, alguien le va a hacer mucho daño a tu papá y a tu mamá.
No mames.
Inicialmente el chico no quiso decirle nada a sus padres por el miedo, pero eventualmente cuando vieron que estaba alterado, terminó confesando ese mismo día lo ocurrido. Y fue llevado al hospital, donde se percataron que tenía los mismos rasguños en el torso que la chica 4 años atrás. Además, el niño le dijo a la policía que el hombre tenía el pelo negro y puntiagudo y que tenía una máscara aterradora. Lo del pelo era algo nuevo. Nadie lo sabía en aquel momento, pero el hombre que había aterrorizado a Jersey por tantos años estaba a punto de ser capturado. El 10 de julio de 1970, dos oficiales recorrieron la isla en su patrullaje nocturno habitual. Era casi medianoche cuando se detuvieron en un semáforo en rojo, en el distrito St. Helier, cuando de pronto un automóvil Morris 1100 se pasó el alto del semáforo, conduciendo de una forma bastante errática, por lo cual los agentes inmediatamente comenzaron una persecución del tipo que intentaba desesperadamente escapar de ellos. O sea, cuando notó que lo estaban persiguiendo, siguió adelante. Durante esta persecución, el automóvil chocó lateralmente con varios vehículos, condujo por el lado equivocado de la autopista e incluso condujo por senderos a gran velocidad en un intento de evadir a la policía. Pero finalmente atravesó una cerca y se detuvo en medio de un campo de tomates. Los dos policías persiguieron entonces en pie al conductor que estaba escapando y consiguieron atraparlo después de que uno de los agentes lo tacleara. El hombre luchó ferozmente, pero finalmente fue arrestado y llevado a la jefatura de policía. Durante este traslado, los oficiales notaron un olor a humedad proveniente del hombre, y cuando finalmente estuvieron bajo la luz de la estación, pudieron ver la apariencia del hombre con claridad. Llevaba un abrigo largo y oscuro con una especie de garras de una pulgada de largo que sobresalían del cuello, de los puños y de los hombros. Cuando vaciaron los bolsillos del hombre, encontraron una lámpara negra de bolsillo, que estaba cubierta con una cinta que dejaba, hacía que saliera una especie de, un haz de luz como muy, muy particular. Fuerte, ¿no? Ajá. Una soga, o bueno, un par de sogas y un gorro de lana junto a una cinta adhesiva. También encontraron una peluca negra puntiaguda y finalmente, creo que lo que selló todo esto, una máscara que se asemejaba al rostro de una persona, la cual parecía haber sido hecha de forma casera.
Y unas para fotos este punto, notariadas de él probándose el traje.
Eso es más adelante. No tenía la menor duda de que habían capturado a la bestia de Jersey. No, es en serio.
Sí, con un nombre alternativo. El demonio de Jersey.
El demonio, no, ese es otro.
Ah, sí. Es que ya estaba ocupado.
Es que ya estaba ocupado. Este hombre, lo pudieron identificar, se trataba de Edward John Louis Paisnell, que nació en 1925 y era oriundo de Jersey, el cual provenía además de una familia acomodada. Para el momento de su captura tenía 46 años de edad y era un hombre de familia con esposa e hijos. Él trabajaba en la construcción y no tenía ningún antecedente penal, pero había sido encarcelado durante un mes durante la Segunda Guerra Mundial por oficiales alemanes cuando robó comida para familias hambrientas.
Ok.
Sí, ahí te va. De hecho, este hombre era conocido en la comunidad por ser una persona como con una reputación muy buena, ya que su esposa trabajaba en un hogar de acogida y ahí él solía ir a platicar con los niños, llevaba regalos e incluso en una ocasión se había disfrazado como Santa Claus. Y les había llevado regalos.
Eso es más perturbador.
Sí, es muy poco, güey.
Sí, o como este tipo, creo que no hemos traído ese caso, pero de un titiretero de un programa cristiano.
Ah, ese caso no lo hemos traído, claro.
Estaría chingón.
No, bueno, tampoco a poco, pero bueno.
Sí, es más como poco en ese sentido.
Sí, sí, era, o sea, nadie sospechaba de él porque era de verdad una persona que tenía una reputación muy buena. Y incluso los niños de este hogar de acogida lo conocían como Tío Ted. O sea, tenían un cariño impresionante. Pero
Edward, su gabardina larga y su peluca de pico.
Sí, no. Pero Edward Paisnell tenía un lado bastante oscuro, donde nacieron sus fantasías sexuales muy retorcidas. Sin embargo, su esposa jamás sospechó nada y su matrimonio parecía normal. Ni siquiera era un matrimonio disfuncional.
No había peleas, mal a su esposa,
no era agresivo, no era violento. Incluso en la parte sexual ella llegó a dar declaraciones de que el tipo no tenía ninguna especie de fetiche extraño, actitud rara, nada. O sea, parecía
Cuídense de esa gente. O sea, esas que
¿los más normales?
Como... Sí, no, pero los que son así como súper perfectos en todo, no sé, es gente muy rara.
Sí.
Algo esconden.
Cuando se le preguntó sobre la ropa que llevaba puesta y sobre por qué iba a exceso de velocidad, él intentó inicialmente dar una excusa. Bueno, él dijo que iba en camino a una orgía. Que eso era lo que iba a hacer.
Okay.
Y que por eso, y que iba tarde a la orgía. Y que además no quiso, escapó de la patrulla porque no quería que lo reconocieran porque le daba pena que supieran que él andaba.
Creo que estaba aplicando eso de di algo muy vergonzoso para que parezca que no es mentira, sí. Porque nadie diría algo tan vergonzoso.
Pero pues este güey trae ahí todo su kit de asesino ahí, o sea. En cuanto, bueno, no asesinaba a nadie, pero ajá. En cuanto a las garras, dijo que...
Pues
las,
abusador,
¿no? O sea, le preguntando las garras específicamente por qué las traía, él dijo que las tenía en caso de que fuera atacado por alguien que supiera artes marciales para defenderse. Se negó a hablar de la máscara y la peluca, así no se le ocurrió nada.
sí, como que, ¿cuál máscara?
Sí, no. Y... de hecho, por las marcas que traía en su rostro, era claro que ese día, esa noche había utilizado la máscara. Lo que no se sabe, que más bien no se sabe de alguna víctima.
¿A quién atacó?
Ajá. O si atacó, pero parece que no porque ninguna víctima pues reportó nada. Como que apenas lo iba a hacer, supongo. Paisner fue puesto bajo custodia y los oficiales fueron enviados a registrar su casa. Ahí encontraron una habitación secreta, cerrada bajo llave, dentro de su dormitorio, donde encontraron ropa vieja y pelucas caseras, así como juegos de cejas postizas para las pelucas.
Okay.
Descubrieron entonces también una cámara fotográfica que estaba colgada junto a fotografías de casas en toda la isla, por lo cual ellos, los investigadores, creyeron que él planeaba sus ataques por meses o hasta años y que de hecho, por las casas que vieron, era claro que tenía muchos más ataques planeados en fila.
Okay.
También encontraron su santuario, una especie de zona donde tenía un altar a Satanás, junto a una espada de madera y una extensa colección de libros sobre magia negra y ocultismo. Cuando fue interrogado de nuevo por todo esto, Edward nunca quiso responder a las acusaciones y jamás explicó qué lo motivó a salir y cometer los ataques. De hecho, no se sabe. Lo más que se sabe, por lo que leí en una fuente, es que él creía que era como descendiente de una persona que también fue un asesino. Nada más que ya la verdad eso no lo investigué más porque lo encontré en una sola fuente y era medio... No venía como muy claro de dónde sacaron eso. Pero según era como su única motivación. De que como que yo tengo que terminar el trabajo de alguien más. Pero esto... Okay. O sea, se contradice...
Lo que pusieron. Está loquito.
Está loco. Es que esto se contradice mucho porque en la mayoría de las fuentes mencionan que no quería decir nada. Pero en una dicen que dijo esto, ¿verdad? Supuestamente. Lo dejo ahí por...
También en ese tiempo era como... O sea, tenía un altar satánico, de ahí ya los medios se podían agarrar también, para inventar también, un montón de cosas.
Y bueno, de hecho, cuando le preguntaban directamente sobre algo, lo confrontaban, él daba respuestas evasivas y balbuceantes, y terminaba hablando de cosas incoherentes sobre ocultismo, aquelarres y magia negra. Nada tonto. Oiga, no me respondió, solo estaba balbuceando. Y bueno, cuando lo confrontaron sobre los objetos y las fotos y todo esto, él simplemente... fingía que no estaba entendiendo lo que le decían y les pedía a los oficiales que probaran lo que estaban diciendo. Como, a ver, prueba que yo hice eso, prueba que eso es mío. Y es como, pues estaba en tu casa.
Aquí están las fotos.
Se negaba, o sea, como que sí, lo estaba, ahora sí que estaba jugándola loco el güey.
Sí.
Y bueno, después de haber sido arrestado, obviamente se hizo público su arresto. Fue un tema mediático muy fuerte porque la gente lo tenía en estima muy diferente a... No se esperaban que él pudiera haber sido el causante de todo esto.
Así que fueron a quemar otra vez la casa del otro güey.
No.
En represalia.
Fueron hasta donde se fue a vivir al noreste. No, sí. se llevó a cabo un juicio. En este caso la gente, sí, como que cambió la gente en unos años porque ya no fueron a quemar nada. Esperaron al juicio y el 29 de noviembre de 1971, un jurado tardó 38 minutos nada más en declararlo culpable de 13 cargos de violación, atentado al pudor y sodomía contra 6 de sus víctimas.
Ah, sodomía era un delito, claro.
Fue sentenciado a 30 años en la prisión de Winchester en el Reino Unido. Prepárense para encabronarse. Pero fue liberado en 1991, después de 20 años por buena conducta. Trató de regresar, de hecho, a Jersey, el hijo de puta descarado.
No,
perdón, eso no dice.
Es aquí. Que con todo eso sí me imagino como a Willy, al otro güey, en el barco yéndose de la isla, así como ingratos.
Sí.
Porque a él no le hicieron nada, o sea, ni siquiera
quemaron su casa. No le hicieron nada. Trató de volver a Jersey, güey, cuando salió de la cárcel. Obviamente... Por el reinado de terror que mantuvo.
Vamos a empezar de nuevo en la misma ciudad.
La gente lo repudió y no fue bien recibido. Así que se mudó a la isla de Wight, donde vivió 3 años más, hasta que en 1994 murió de un infarto.
Okay.
Solo fue acusado de 13 cargos, pero se cree que agredió a muchas más personas. de las que se llegaron a presentar. En 2007, de hecho, se especuló, se volvió a hablar de él, porque pensaban, se pensaba, y la prensa lo mencionaba, que podía estar involucrado en una serie de abusos que se destaparon, que fueron realizados a niños en una casa de hogar llamada Hut de la Garin, ocurridos antes, años antes de los ataques de la bestia de Jersey. Uh-huh. Pero las autoridades confirmaron que no había ninguna conexión entre los dos casos. La prensa hizo la conexión por el tema de que su esposa trabajaba en un hogar de acogida y que, bueno, que él luego lo que hizo y todo esto. Probablemente sí se habló, pero lo menciono porque sí, en todos lados lo mencionaban, pero no hay ninguna conexión ahí. Y a pesar de no haber llegado a asesinar a nadie, hubo un legado muy oscuro y siniestro que Edward Painsel dejó en la historia de Jersey. Y los horribles crímenes que cometió la bestia de Jersey jamás podrán ser olvidados por todos aquellos que vivieron con miedo en esa época muy oscura de aquella pequeña isla.
No mames, está bien cabrón. Había escuchado esa historia en, o sea, en otras ocasiones y cuando tú la subiste. Mm. Pero esta es como la versión ya más extensa, full, más detallada.
De hecho, fíjate, varias fuentes que encontré son más recientes que el video que hice. Entonces, como, ay, le voy a explicar, le voy a dar un poco de contexto. Ahorita puse el video no listado, pero lo voy a volver a poner en público para que, si lo van a ver, no pasa nada, porque al final del día es un Kevin de 6 años que investigaba diferente.
Yo me acuerdo bien de ese video, porque fue el primero que YouTube nos desmonetizó por completo. Uh-huh. Lo recuerdo bien.
Sí. Bueno, cuando yo encontré ese caso, buscando historias para subir al canal, en un post que era de leyendas urbanas que sí se volvieron reales. Por eso yo lo manejé como leyenda en ese momento, como leyenda urbana, la bestia de Jersey. Uh-huh. Porque supuestamente en esa fuente que yo había encontrado, cuando solamente buscaba en una fuente o dos, a lo mucho, decía que cuando empezó a haber ataques, empezó a haber como una leyenda y la gente utilizaba como lo de la bestia de Jersey para asustar niños y todo este tema.
Sí.
Y que después se confirmó que si era real, arrestaron a este sujeto y bueno, ya conté la historia en 7 minutos, muy, muy, muy resumida. Pero me di cuenta, haciendo esta investigación nueva, que realmente no, o sea, eso de la leyenda, creo que se lo inventó esa página o esas páginas, no sé. Porque sí hubo un periodo de 13 años, me parece,
sí,
que en los que estuvo a este hombre activo, en los que sí había este miedo, en los que la gente estaba aterrorizada, donde tenían este nombre, ¿no? De la bestia de Jersey, que suena como algo muy cabrón y que el hecho de que ya entraba a las casas, atacaba a niños, mujeres, etcétera, hacía que pues nadie se sintiera seguro. Pero creo que no llegó nunca a ser tal cual una leyenda urbana. Entonces lo dejo aquí nada más como una especie de corrección a lo que hice, ¿cómo le llaman eso? Una fe de ratas, de hace 6 años. Pero este es el caso completo con todos los datos y todo lo que pude encontrar al menos. Y pues ojalá que les haya servido. Realmente lo único malo para mí de este caso fue que al final me quedé más o menos igual en el tema de que no se sabe realmente por qué hizo todo eso.
Sus motivaciones.
Sus motivaciones quedaron muy en el aire, nunca quiso declarar nada. Solo lo declararon culpable, pero no llegó a confesar realmente nada.
Que no creo que
y tampoco se encontró mucha historia. Uh-huh. Ya ves que normalmente es de que, es que fueron personas que sufrieron abuso de esto o que sí, vivieron algo bien fuerte en esto o que tenían un pedo ahí psicológico. Aquí ni siquiera se sabe porque no hay información de si le realizaron estudios psicológicos y cuáles fueron los resultados en todo caso.
Sí, te decía que no creo yo que vaya mucho más allá de una pues un fetichismo o algo así súper súper retorcido, ¿no? Yo creo que iba más por ahí, que suele ser una motivación muy común en estos casos de, bueno, no es un asesino serial como tal, pero de una persona, de un agresor serial sería, no
sé. Sí, no sé si fíjate que de hecho sí, atacante serial es como lo encontré en algunas fuentes que lo mencionaban, cuando, o sea, la policía lo manejó como un atacante serial o agresor
sí,
serial.
Porque sí suele venir de eso, de un deseo sexual o de una, más bien de encontrar placer sexual en lastimar a otras personas. Uh-huh. Entonces creo yo que pues no debe ser mucho más que eso. Y creo que el hecho de que su familia tuviera cierto estatus o que venía de... Sí. De guardar esta apariencia era lo que lo hacía. No sé si había, supongo había algo de narcisismo ahí, de no querer que lo vieran, a pesar de todas las pruebas, como un pues un tipo todo asqueroso y maldito. Sí. Entonces, creo yo que por eso nunca iba a aceptar que lo hizo.
Sí, yo creo que también tenía que ver eso. O sea, se notaba como que su tema era más no quedar mal.
Mm-hmm. Sí, que van a pensar de mí.
Sí, es muy raro, pero bueno, así queda la historia. Ahí concluye esta historia de la bestia de Jersey. Si no la conocían, ojalá que les haya gustado. Y si la conocían, y la conocían por el canal de hace 6 años, sí, ojalá que se hayan actualizado la información y les haya gustado más que ese video.
Pues muy buen tema.
Déjenos saber, por favor, en los comentarios qué opinan en Twitter con el hashtag Notambulos Podcast. Y vamos a proceder.
Sí, vamos a leer ya para finalizar este capítulo y despedirnos de ustedes momentáneamente. Vamos a leer estos superchats y vamos a leer lo que hay en el chat y pues ya lo que mencionabas de los tweets.
Comenzamos aquí donde la gente se empieza a ir por no querer, no esperarse al contexto completo.
Sí, comenzamos con la Dama Liebre, buen nombre, que nos deja 50 pesitos. Dice, fueron mi compañía en lo más difícil del trabajo. Felicítenme con voz de locutor. Ya renuncié a un ambiente laboral tóxico que me estaba desviviendo.
A la madre.
Qué bien. Felicidades, Laura.
Felicidades.
Siempre
no,
es chido.
No, y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay mucha gente que lamentablemente tiene... pues tiene este problema con los ambientes laborales muy nocivos. Uh-huh. Y es difícil porque, o sea, en cualquier trabajo y en cualquier circunstancia, creo que a todos nos da miedo quedar sin trabajo, no encontrar otro lugar, etcétera. Entonces, tener ese... dar ese paso no es cualquier cosa, así que muchas felicidades. Ojalá que encuentres un buen lugar donde tengas buenos compañeros y gente que aprecie tu trabajo.
Principalmente que además de ser tu sustento, te guste hacer. Es como súper importante.
Así que bueno, saluditos.
Su saludo con voz de locutor que pide.
Ah, es verdad, sí lo pido con locutor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para la Dama Liebre.
Saluditos a su Dama Liebre, que estés muy bien. Abrazos.
Feliz nuevo inicio.
Y también muchas gracias a Daniel Sosa, que nos mandó 50 pesitos, un superchat de 50 pesos, pero no nos agregó nada, así que saludos, Daniel, gracias por estar, gracias por el apoyo y que espero que estés muy, muy bien.
Gracias.
¿Lo que sí?
Sí, por
favor. También gracias a Cruz Nayeli Martínez Valdés, que nos envía 50 pesitos y nos dice, espero que el superchat no me estafe esta vez. Contexto.
Órale. No sé qué pasó ahí.
Los amo, chicos. Soy fan del canal desde que tenían apenas 100 subs. Wow.
Órale.
Saludos al sabroso meme.
Ah, mira. Mira,
desde León. Pues saluditos. Cruz Nayeli Martínez.
Fíjate, fui a León de visita el martes. Estaba muy bonito. No conocía a León, Guanajuato.
Yo tampoco conozco. He pasado por ahí.
Iba llegando a León, que le mando un saludo porque no sé cómo se llama la persona. Pero iba llegando. Así, literal, entré a la ciudad. Me topé con el primer semáforo que había. Me detuve y hay un chico que se pone en el semáforo y sube en una escalerita y hace trucos bien chidos porque primero gira un balón en su dedo.
Ajá.
Luego, este lo pone, luego lo pone en un palito y se lo pone en la cabeza.
No mames.
Luego gira otro balón que lo pone en un palito y lo pone creo que en su mano. Y luego pone otra como en su... en su mano con un plato, perdón. Dale. Y luego otro balón en su boca. Y está así como con ustedes y luego se pone a hacer malabares con unos pinos en la otra.
No mano. Mames, guau. Wow,
está bien cabrón.
Talentazo, güey.
Baje, yo estaba así buscando, de que bueno, pues para darle algo, porque se me hizo muy buen show, ¿no? Entonces el chico termina su acto, va con el auto de al lado, viene conmigo, le doy su dinero, se va y luego se regresa y me dice, yo sigo tu canal.
No mames.
Es como que, ay, qué gusto verte, no sé qué. Y ya me quedé como, ay, qué chingón, o sea, no era algo como súper inesperado. Como,
claro.
O sea, yo estaba así como todo fachoso, como en un semáforo, pero se me hizo muy bonito, muy buena bienvenida que me dio la ciudad de León.
Sí, claro,
así
claro.
Así que un saludo.
Saluditos, muchos saludos.
No le pregunté su nombre a ese chico, aparte que ya había cambiado el semáforo, pero pues saludos para ti si estás viendo esto.
Muy bien.
También un saludote para Armando Aguilar Torres, que nos deja un sticker de Hey You y nos manda... Es una pera. Y nos manda 20 pesitos. Muchas gracias. Un saludote para ti, Armando.
Muchas gracias, Armando.
También a Román J, que ya lleva 34 meses. Te dice fácil.
Su pinche madre.
Como habitante God. Dice, ya regresé. Gracias. Afortunadamente no pasó nada en mi vuelo. Si me pasa algo, pongan un mensaje en memoria de Román. Fue un buen miembro.
Bueno, fue el miembro más grande.
Pues ya, sí, sí. Bueno, ya dije que lo iba a hacer, así que supongo que lo haré. Un saludote, Román.
Saludos, Román. Abrazos. También gracias a María José Rosso Franco, que nos manda 10 mil pesos colombianos.
Hey, gracias.
Y dice, chicos, les sigo hace un tiempo, pero es la primera vez que los puedo ver en vivo. Estoy notando que hay varias de primera vez que mandan superchat. Sí, gracias, cierto. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, me encantan sus videos. Abrazos desde Bogotá. Saluditos, María.
Saludos.
Saludos a Bogotá. Ojalá lo podamos conocer.
No saben cuántas ganas tenemos de ir a Colombia.
Muchas.
Es un plan que está por ahí en el aire. Ojalá que se pueda concretar.
Sí, sí, sí. Muchas, muchas gracias. Y saluditos a la gente bonita de por allá. Y,
saludos.
Y sobre todo a María.
Saludote también a StephDre99, que ya lleva 2 meses como habitante, pero dice, llevo 7 años siguiéndolos, son los mejores, saludos. Muchas, muchas gracias,
gracias
Steph.
Muchas gracias.
Y un saludo para ti.
Creo que una de las mods me está hablando, ya vi el mensaje que pasó.
Ok.
Nada más es que me está diciendo Kevin. También saludos a Perlita de Contreras, que está uniéndose una vez más a las membresías como habitante pro. Y ya tiene el fantasmita, que creo que tiene más de... ¿Son 6 meses?
Creo que son 6, no estoy seguro.
No me acuerdo cuál es el fantasmita. Bueno, saludos, muchas gracias y abrazos, que estés a lo mejor.
También un saludote a Leonardo Corachi, gracias que nos deja 50 pesitos. Dice, yo también tengo un altar satánico en mi cuarto, pero yo sí soy chido, lo juro.
Nah, yo le creo a Leonardo.
Sí, es buena onda.
Te creemos, Leonardo. Yo creo que tú eres buena onda. No, es que creo que el altar fue más... Y aparte es por la época.
Sí.
Estamos hablando de los 70s cuando lo capturan.
Sí, en los 90s todo el mundo era...
A lo mejor lo que tenía era un altar de Dragon Ball, güey, y dijeron...
Tenía una carta de Pikachu.
Sí, sí.
Tal vez.
Y tenía una carta de Pikachu, un Pitufo y a Goku.
Ah, la verdad. Tenía una figurita de Daura.
Sí, no mames, es súper satánica. Bueno, saludos. No me carga, así que.
Ah, perdón. Bueno, entonces, un saludo para Lala VN. Nos deja 50 pesitos. Dice: hola, mundo crepa. Soy nuevo miembro. Denme amor, no hay cobre y mazapán. Gracias. Te mandamos mucho, mucho amor, cariño para ti. Lala, un saludote, un abrazo. Gracias, que estés muy bien, Lala. Y gracias por seguirnos.
Muchas gracias por el apoyo, Keto. Muchos abrazos. Dice acá Patita de Contreras, está mandando su mensaje de membresía de 4 meses y dice: los quiero mucho, chicos, son los mejores. Saludos, gracias, Perlita. Gracias. Abrazos y gracias por tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Pues mira, dice, Pandes, que dice Atenea, es que encontré tu mod perdido. ¿Cuál mod? Es que hemos perdido muchos mods.
Está Pito de Burro, Gallo con Tenis.
Sáquenme de Venezuela.
Sáquenme de Venezuela, que fue mod y luego no volvió. Vale, creo que tal vez sí lo sacaron, sí, de Venezuela, no, creemos que sí.
O lo sacaron, pero de la vida.
Tal vez.
Bro. O sea, ok, nada más es que hay que me digan cuál es el nuevo. ¿Y te parece bien si leemos? Ah, ya creo que
sí. Sí, estoy buscando.
Mira, si quieres tú lee el tweet, yo leo gente acá en el chat.
Va.
Dice: apenas tengo 4 meses, vamos por más. Dice Perlita, gracias. Cabraveja elegante, dice: letras, agresividad. Lo que se refiere a la mod. La historia suena como si fuera del siglo XIX y no de los años 80, dice Eric. Es verdad. Sí, suena muy. Sí, es que sí, también sí. Por lo que tardaron en atraparlo, se me hizo bien cabrón.
Sí, parecía, todo el tiempo parecía que fuera más antiguo, no sé.
Sí, ya sé. Ah, al que un día le diste mod por pedazo. No entiendo.
No sé.
Al video le falta gente que le dé like, dicen. Gracias, muchas. Sí, denle like al directo like, si
no
están aquí.
No les cuesta nada y nos ayuda mucho. Vas. Acá Grey con hashtag Notamos los Podcasts dice: Edward, vi like cuando la policía le encontró sus cosas en su casa y está el meme del gato con botas que dice: ¡eso no es mío!
Sí, 100%. Dicen, primera vez en vivo, pero me encantó. Dice Lu Fernández, gracias. Qué lindo fue verlos en vivo. Gracias, Mari Uribe. Gracias a Jorge Rosales, a Pevita, a Armando Aguilar, que mandan saludos. Gracias, perdóname.
Acá Andy Dorantes nos dice: llegué un poquito tarde, creo que me perdí el tema de Emanuel. No, de hecho no.
No.
Dice: excelente tema, Kevin. Muy gracias. Interesante. Por fin llegó la lluvia a Querétaro y pone un corazoncito.
Es cierto, estaba lloviendo hace rato.
Y como siempre, ya nos inundamos.
Dice. Chale, yo no me gustó que llegara la lluvia porque hoy iba a lavar ropa, bueno, y lavé ropa para el viaje de Guadalajara. Y sí alcancé a lavarla, pero tuve que dejarla tendida en mi comedor.
Sí, y ahorita
para
ya se calmó,
terminara de secar.
Creo que ya se calmó, sí, llovió un buen ratito y temíamos también, bueno, yo temía que se fuera a ir la luz, que nos hubiera jodido.
Ya sé, güey.
Bastante.
Si ven esto, estoy súper emocionado de veros el domingo. Abraham, ahí nos vemos. Recuérdanos que nos dijiste esto para decir, sí, ya voy a ver esto. Bueno, muy bien. Pues creo que con eso, ¿te parece bien?
Solo quería leer uno más que me parece muy interesante. Alon Santana aquí en Twitter que nos dice: concuerdo con Emanuel que la gente tranquila o casi perfecta esconde algo. Y para mí siempre serán los sospechosos. Qué buen primer caso de la BC de Jersey.
Gracias, gracias.
Viol 3 puntos enmascarado. Bueno, viol 3 puntos enmascarado. O sea, para no decir la palabra.
El viol enmascarado.
Pero, sí, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio 149
de Noctámbulos Podcast.
Nos vemos en el episodio 150, que es el cierre de temporada de Noctámbulos Podcast. Ustedes van a decir, oye, pero si Noctámbulos no tiene temporada, sí, tiene una de 150 capítulos y termina en el episodio 150.
A ver.
Y ustedes dirán, a ver. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a ver ese episodio? Dentro de unos minutos, porque vamos a cortar transmisión y a iniciar de nuevo en el 150. ¿Y por qué, señor Masterman?
Pues porque tenemos una variante, algo muy, muy, no está diagnosticado, pero algo tenemos de TOC, porque, a ver, vamos a darles un poco de contexto.
Contexto rápido.
Nos vamos a ir a Guadalajara mañana, el domingo también, y el lunes. Yo me voy a Ciudad de México, Emanuel creo que también vas para allá y luego te vas a Matamoros.
Y luego voy a Matamoros.
Vamos a tomarnos dos semanas de vacaciones prácticamente. Yo, bueno, una semana fuera de la ciudad, luego vamos a regresar a Querétaro, pero 2 semanas fuera de todo lo que tiene que ver con internet. Ya avisé ayer a mis seguidores de Twitch que ya no voy a hacer transmisión hasta dentro de 2 semanas. Y ustedes se preguntarán, ya no va a haber videos de Mundo Creepy. No, de hecho dejamos todo muy preparado. Fue una semana muy complicada, pero dejamos todo listo para que ustedes no dejen de tener videos normales de Mundo Creepy. Pero
hecho, terminando el episodio 150, todavía vamos a grabar otro video de Mundo Creepy.
Para dejar
para
cosas
terminar pendientes. Terminar de completar todo lo que hay que hacer.
Entonces, básicamente nos estamos tomando un par de semanitas de descanso. Y dijimos, bueno, ¿y Noctámbulos? Pues es que si vamos a parar transmisiones, también se paran Noctámbulos. Nunca nos hemos tomado más que por Navidad.
Sí, no, y por tiempo era imposible dejar pregrabados 2 episodios.
Exactamente. Que también era otra cosa. Pensamos que nos íbamos a ir hoy a Guadalajara, pero al final nos acomodó todo para que fuera mañana. Por eso pudimos hacer
El en vivo. Y por eso la semana pasada dijimos que era el último en vivo.
Por eso dijimos al final esto. Pero bueno, a ver, X, esa es la razón. Y se seguirán preguntando.
Bueno, okay, ¿y eso qué?
¿Y eso qué? ¿Por qué van a cortar aquí en un tema y ahí va a haber otro con que se llama 150? Pues nos da toque. Queremos acabar una temporada con 150 capítulos.
No queríamos que fuera 149 el final de temporada.
Sería horrible, 149 episodios y luego no estás. 150 es un número muy bueno para cerrar. Cerramos temporada, entonces sí, amigos. Vamos a hacer dos episodios en el mismo día, pero realmente...
Es mi tema el que sigue, ¿sabes?
En el episodio de 50 vamos a contar lo de Manuel y ya, es todo.
Estamos dividiendo esto para que queden 150 porque nos da toque.
Somos unos pinches estafadores, güey.
Sí.
Pues perdón.
Uy, pues les devolvemos ahorita. Ah, no, espérate, pero sí están dejando su precio, olvídalo.
No, sí están pagando.
No, olvídalo, sí somos unos estafadores.
Es toda la razón, así que... Gracias por acompañarnos en este episodio de Noctámbulos Podcast. Ojalá que en este momento te siga la gente en redes sociales, Manuel.
Primero, gracias a Diana Lara, que se acaba de unir como habitante pro. Un saludote para ella. Gracias. Me encuentran en todos lados como @emmanuel_night. ¿Y a ti?
Como @KevinMasketman en todas mis redes sociales.
Y recuerden que cada viernes a las 8 es noche de Noctámbulos. Nos vemos en el episodio 150 en unos minutos. Ah, llegó otro.
Llegaron dos. Llegó también uno de Shanat. Sí. Shanat Camarillo nos manda $5, muchas gracias. Y dice, hola viejos sabrosos, por fin saluden a mi ma, que anda en chinga como siempre, mami. Estoy súper orgullosa de ti, excelentes temas, los TQM. Ey, ¿cómo que excelentes temas?
Ey, no está viendo.
No, dimos uno. Shanat, nos estás mintiendo, pero te queremos mucho.
Saludos, Rocío Camarillo.
Saludos a Rocío, saludos a Shanat, a las dos, un abrazote, gracias.
También por a Sandra Sion, que nos deja siempre los argentinos. Dice, Kevin, En un Noticias Creepy diste mod sin querer y hoy estuvo en el chat, dice.
Ah, no me acuerdo quién le di mod sin querer.
Freaky Feed.
Pero gracias, Sandra. Freaky Feed
nos manda 50 pesitos, dice.
Gracias,
no sabía de esta semana y aún así, Kevin, es la... ¿Cómo? Es la clase de amigo que se toma el tiempo de ayudarte y leerte. Te quiero, amigo.
Abrazos, también. Freaky, abrazos. Muchos abrazos, hermano. Saludos, por cierto, gracias también a Dana Lara, que se unió como habitante pro. En las membresías, muchas gracias. No nos dejó mensaje porque se está uniendo, pero gracias por el apoyo. Y
es
justo,
la primera vez que envía superchat.
Y justo Dana Lara mandó un superchat además de 10 pesitos, así que muchas, muchas gracias.
Gracias.
Y pues nada, nos vemos en unos minutos. Busquen en YouTube Noctámbulos 150, ya está ahí el episodio programado. Empezamos en menos de 10 minutos, supongo. Ay, mira,
se cayó aquí.
Y gracias, y perdón, y bueno.
Nos vemos.
Cuídense mucho. Bye.
Adiós.
Poco a poco se... Es que son 150 pesos, pero yo lo veo como si fueran 15.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.